Eleva tu voz, poderosa. Clama sin miedo. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce, se dice en el Cantar de los Cantares. Esperemos que la voz femenina no solo se eleve, sino que también sea escuchada dulcemente, pero sin temor.
Empezamos hoy con un nuevo programa, Las Hijas de Eva, desde el que intentaremos acercarnos a la mujer actual, tratando muchos temas donde la mirada y voz de la mujer es hoy en día tan necesaria. Queremos que sea un espacio abierto a las opiniones, debates y comentarios de todos aquellos y aquellas que quieran intervenir. Hoy tenemos con nosotros a Tova Harel. Tova nació en Israel, es licenciada en árabe e historia del Medio Oriente y tiene un máster como consejera pedagógica. Ha ejercido como profesora de árabe en escuelas secundarias en Jerusalén y como consejera psicológica especializada en la conducción de grupos de padres en el Instituto Adler. Actualmente dirige con acierto el Departamento de Cultura de la Embajada de Israel en Madrid y además es la esposa del embajador de Israel en España. Shalom,
Shalom
Tova.
Shalom, Tova. Bienvenida.
Shalom. Gracias.
Hasta no hace mucho tiempo las mujeres llevábamos un apellido añadido, que era la hija de, la mujer de, la madre de, pero nosotras estamos interesadas en ti, Tova. El Cantar de los Cantares dice que la mujer tiene una voz dulce. ¿Cómo sería el mundo si se escuchara más la voz de la mujer?
Yo creo que el mundo será mucho mejor. Claro.
Claro que sí.
Pero seriamente, yo creo que las mujeres tienen capacidades diferentes, no mejores, no peores, pero diferentes de los hombres, como capacidades de empatía, intuición femenina, capacidad de comunicación, que a veces los hombres lo tienen en otra forma. Y creo que con esas cosas el mundo puede ser mucho más agradable, tranquilo y mejor.
Ya llevas un año en Madrid. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia hasta ahora.
Bastante bien. No es fácil mudar de un país al otro, pero creo que la experiencia aquí en España es más fácil. El país es muy agradable, la gente muy simpática. También la historia, siempre me gustaba la historia judía de España.
Sí.
Y aparte el hecho que hablo el idioma, no muy bueno, no en forma perfecta y con un boicot al subjuntivo, no lo uso, niego usarlo, pero este ayuda mucho. También el hecho que trabajo, claro. Y si hablamos de mujeres, es también parte que yo siempre trabajé y el hecho que encontré un trabajo aquí a un mediodía, pero me da mucho interés y satisfacción y me ayudó mucho en...
A conocer la gente, introducirte,
integrarte
más
exactamente,
en el país.
Exactamente.
Muy bien. ¿En qué consiste tu trabajo en el Departamento de Cultura? Y también quisiéramos saber qué proyectos culturales tenéis previstos.
El trabajo en el Departamento Cultural de la Embajada quiere traer la cara diferente de Israel, cara cultural. Mostrar la cultura israelí en España. Como saben, hay muchas noticias sobre Israel en España, en todo el mundo, pero mostrar que hay otras cosas, que hay gente que van al cine, al teatro, que hay escritores y escritoras en Israel, que los jóvenes salen a bailar. Y solo ayer me preguntó alguien sobre un DJ, si conozco un DJ israelí que estuvo en una fiesta aquí en Europa que era fantástico. Bueno, entonces es parte también de Israel.
También.
Aparte que cultura, yo creo, es una cosa que acerca los pueblos. Porque hay tantas cosas comunes que se puede encontrar en la cultura y conocer cultura del otro también rompe estereotipos. Y es muy importante, creo, en especial con el mundo judío y israelí.
Claro.
Las cosas que ahora están, justo mañana se abre Liber Barcelona. y hay un stand israelí con libros, bastantes libros traducidos de español, de hebreo al español. Sí, y aparte que allá es un buen lugar para hacer negocios con editoriales diferentes para ver continuar y hacer otros negocios.
Claro.
¿Qué más? En octubre va a ser un dúo de pianistas jóvenes aquí en el Conde Duque. Hay un en noviembre, en principio de noviembre, hay un salón de escritores de teatro aquí en Madrid que nos invitaron a participar y va a ser allá un stand también con obras de teatro de Israel. Terminamos ahora el ciclo de Maimónides, el Círculo de Bellas Artes, que fue muy tenía mucho éxito. Amos Oz estuvo aquí, que era un placer.
Pero yo me he enterado que has ido a comer con él. Cuéntame cómo es.
Sí, vino a la casa, lo invitamos a comer en la casa, él y a la directora de Ciruela, de la editorial, y algunas intelectuales y escritores más. Y
pero
era un
qué
placer.
Hombre tan atractivo.
Y aparte que habla en forma
sí,
tan suave.
Todo él.
Sí.
No solamente físicamente.
Sí,
todo
claro.
Él es, tiene un carisma, sí, tiene, yo qué sé, sí, es sí, un atractivo, muy es mucha personalidad, muy fuerte, muy fuerte.
También en Israel lo quieren mucho.
Pues sí, yo encuentro un gran privilegio de poder estar con él.
Algunas cosas bueno, me imagino que sí, otras deben ser muy pesadas.
Sí,
también,
es cierto,
¿no?
Es cierto.
Bueno.
Sí, y en películas, es increíble como el cine israelí en los últimos años se developeó y ahora, por ejemplo, en Valladolid hay un festival que hay retrospectiva Amos Gitai, es un director israelí. En Sevilla va a ser un festival internacional y 9 películas israelíes van a estar allá.
¿Y en Madrid?
En Madrid
¿habrá?
Habrá también, no festival, pero va a haber ciclo de películas.
Sí, porque ya hace mucho que
sí,
noviembre.
Sí. Vamos a recibir en noviembre y en marzo.
Que veo en Madrid siempre hay como un poco menos de actividades que lo que hay en otras ciudades, ¿no?
No sé, a veces no es fácil. A veces no es fácil que acepten a Israel. Hay muchas cosas que también es cuestión de dinero, de presupuesto. El presupuesto del Departamento de Cultura en la embajada es muy pequeño y no es fácil hacer tratar de hacer cosas con este presupuesto. Hacemos lo mejor que podemos.
Pero, por ejemplo, he visto hace poco en Internet que en Barcelona había hasta cocina judía y
clases
de...
Sí, cosas no de la embajada.
Que no, son, eso
no,
que te digo,
esto
que hay
creo
otras
que
ciudades,
la comunidad sí, o la Generalitat o red de juderías también. En las ciudades como Girona.
Sí, he visto actividades muy interesantes que dices, qué pena que no llegan hasta aquí, ¿no?
Sí, parte, pero hay cosas también
sí,
aquí. Sí, ahora por ejemplo en Córdoba hay muchas cosas de Maimónides que la alcaldesa organiza.
¿Cómo describirías a la mujer israelí de hoy en día? ¿Cuál es la diferencia más marcada que encuentras entre la mujer española y la mujer israelí?
Bueno, te digo, la cosa es que más era destacable para mí cuando llegué aquí, me faltaba algo en la calle. Y cuando empecé a pensar, decidí que me faltan 2 cosas. Mujeres embarazadas y soldados. Esas 2 cosas que en Israel ves muchísimo en la calle y aquí, hasta que veo una mujer embarazada. Bueno, entonces creo que hay muchas cosas en común, en especial creo en la generación joven, que salen a trabajar, estudian todo, casi todas. Es obvio que la joven va a también ir a la universidad o a estudiar algo y después a trabajar. Creo que en Israel todavía la familia tiene más importancia. No sé, tal vez no conozco bastante, pero la familia, los niños, el número de niños en cada familia es mucho más elevado que aquí en España. Al principio, cuando algunos de los españoles escucharon que tengo 4 niños, estaban, ¡ay, la pobre! 4 niños. Pero creo que con los jóvenes la diferencia es menor. Una cosa más es que el ejército, el servicio militar en Israel para hombres y mujeres, hace que los jóvenes son más maduros después del ejército, cuando van a la universidad, por ejemplo.
Es verdad,
crecen
es
con
una
experiencia
diferente
distinta.
Y cuando llegan a los 20, 21 años...
23, claro. A veces para los muchachos, es una etapa diferente en la vida.
Claro, haber pasado por esa experiencia, sí. Llegan ya a la universidad de otra manera.
Mucho más maduros.
Con una madurez diferente.
Con el bueno y con el malo.
Exactamente.
Como en todo.
Exacto. Pero todos tienen una Yiddish Mame detrás.
Sí, no importa de dónde es la Yiddish Mame, si de Polonia, de Marruecos, o de Rusia, o de Etiopía.
Exactamente.
Pero es la Yiddish Mame.
Exactamente. A lo largo de la historia judía, las mujeres han tenido a menudo un papel destacado en la Biblia, como Sara, Miriam, Esther, en la política, recordemos a Golda Meir. ¿Qué mujeres destacan hoy en la vida israelí? ¿Hay alguna?
No voy a mencionar nombres, pero sí hay algunas. Lamentablemente en la política israelí no hay muchas, hay algunas ministras, hay algunas miembros de Knesset, del Parlamento israelí, no la mitad como aquí, que es no creo que hay, tal vez en la Escandinavia hay casos como eso. Ojalá que venga ya el día de eso también a Israel. Pero en la cultura hay muchas escritoras israelíes que sacan libros, muchísimas y buenas. En el cine israelí hay directoras ahora nuevas israelíes. Una, por ejemplo, es con la película Or, Luz, que es una joven israelí que su película va a estar
en el festival,
en algunos festivales en España, en Venecia, fue en algunos lugares. Sí. Es interesante de decir, aunque en la política israelí no hay muchas, pero a veces pasa, hay cosas que un grupo, por ejemplo, de mujeres que pueden cambiar cosas. Por ejemplo, este grupo de cuatro madres, Arba Imaot, es un movimiento de madres que empezó a salir afuera de las calles para sacar a los soldados del Líbano. Y empezó con cuatro mujeres. Y poco a poco llegaron que el gobierno de Israel decidió sacar a los soldados. Y era mucho por el trabajo de ellas. Uh-huh. Así que vemos que sí, no sé si solamente mujeres, pero ciudadanos pueden influir.
Y tienen. Eso es lo importante, da igual cómo. Sí.
Deben influir. Sí. Sí.
Quizás no se las conoce por su nombre, no destacan ellas personalmente, sí. Pero sí como grupo.
Sí, es un ejemplo que de un grupo
Dafka
de mujeres.
Ajá.
A propósito de mujeres, que hizo algo.
Las mujeres hemos ido cambiando un poco nuestro sistema de vida, aparte de estar en casa, los niños y tal, hemos ido ocupando puestos públicos, trabajando, bueno, demás y demás. ¿Cómo has podido compaginar tú la vida familiar y la vida laboral? ¿Te ha afectado de forma que tú sientas que tus hijos han estado abandonados en algún momento? ¿Sientes que tu trabajo lo has tenido que dejar o que te ha creado mucha tensión las dos cosas juntas?
Sí, esa es una cuestión no muy fácil. Y no creo que va a ser fácil, nunca.
Nunca.
Nunca. Yo crecí en una casa que mi mamá estaba en la casa. Ella trabajó, ella vino muy joven a Israel en 1932, de 18 años, como jalutza. Trabajó mucho todos los años hasta que nacimos nosotros y desde este momento estaba en la casa. Pero para mí era claro que voy a trabajar afuera de la casa. Y digo a propósito afuera de la casa porque creo que cada madre trabaja en la casa.
Sí, por supuesto.
La carrera es el trabajo afuera. Es afuera de la casa. Pero no es fácil. Porque yo, de mi profesión, de mis pensamientos, de mi experiencia, creo que el rol, la función de los padres es muy importante, especialmente de la madre, para estar con los niños, para educar a los niños. Creo que hay muchas cosas, que casos que vemos que mujeres trabajan, es muy difícil encontrar el equilibrio y siempre hay culpa, sentido de culpa contra hacia el trabajo y sentido de culpa hacia la casa y los niños en especial.
Y no olvidemos el marido.
Sí, claro. Pero creo que la más seria culpa es para los niños. Encontrar el punto, el equilibrio entre la casa y el trabajo no es fácil. Y yo sí creo que uno de los padres, por lo menos, tiene que estar, no todo el día, pero parte del día con los niños. Hay ahora familias, no sé si en España también, pero hay algunas en Israel, que es decisión familiar que la mujer sale para hacer la carrera y el hombre trabaja, pero él también toma la posición de la madre de los niños. Y está bien, si están contentos con ellos. Lo importante es que los niños estén con uno de los padres o abuela o alguien.
Que haya la presencia del padre, la madre.
Sí, exactamente. Tal vez se necesita que los lugares de trabajo un poco cambien, que haya
los horarios
más flexibles. Pero no creo que sea fácil, nunca.
No reemplaza tampoco.
Nada reemplaza
la
que. Pero yo últimamente estoy leyendo mucho, otra vez a favor de que la mujer se quede en casa los primeros años de vida de un niño, de que se ha demostrado que ha afectado mucho el que la madre se haya puesto a trabajar como se ha puesto a trabajar, y en cierta forma su desarrollo ha afectado.
Pero del otro lado, si la mamá está en la casa pero muy frustrada, tampoco es bueno para el niño.
Al principio hay que sacrificar siempre algo, o sacrificas al niño o te sacrificas tú. Es decir, está claro que el punto no se va a encontrar.
Igualdad entre los hombre y mujer, en este punto creo que es muy difícil encontrar.
No se puede, hasta que no cambie la sociedad, y eso es imposible.
Y creo que hoy en día la vida de las mujeres es más difícil a veces.
Mucho más.
Porque tienen las dos cosas, la carrera y la casa. Hay que hacer el mundo más fácil para eso, sabiendo que todo el tiempo que los niños necesitan a los padres. Y al momento que hay niños, hay responsabilidad para ellos.
Eso por supuesto. También has sido profesora de árabe, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo acepta bien la gente en Israel?
Los niños en las escuelas. Sí, a veces hay sentidos de rechazo un poco o cosas que dicen. Pero creo que también los niños en Israel entienden que cuando uno vive en el Medio Oriente, tiene que saber el idioma, tiene que entender un poco
árabe.
¿Pero
es obligatorio en las
escuelas? Es obligatorio. ¿Sí? En las escuelas desde la edad de 13 años, desde el séptimo grado hasta el décimo grado. Después los alumnos que quieren hacer la bacalaureada en árabe pueden continuar, y los otros que escogen otros temas pueden dejarlo. Pero ese es el problema con el árabe, es que árabe hay literario y hay el árabe que se habla.
Coloquial.
Eso. Y no es igual. Y a veces es bastante frustrado para los niños cuando aprenden a leer y entienden un poco de los periódicos y del radio, claro. Pero en la calle es más difícil para ellos hablar. Esa es una cuestión que todavía no encontraron solución.
Lo que me he enterado es que la gente ha aprendido un montón de castellano debido a los culebrones en la televisión en español.
Sí, la telenovela chiquitita.
Las telenovelas argentinas.
Sí.
Han ayudado mucho al español.
Al progreso del español. Está bien.
Hay muchos niños que saben decir, pero su vocabulario a veces es muy reducido.
¿Y qué más? ¿Qué haces, por ejemplo, un día que no trabajáis ni tu marido, ni
nos
tu domingo?
Nos gusta mucho pasear. Nos gusta mucho pasear, salir afuera. A veces no es fácil con todos los guardaespaldas que tenemos. pero salir un poco afuera de Madrid o en Madrid misma, salir un poco. Este domingo fuimos al Museo de Sorolla, aquí cerca, para verlo. Así que...
Debe de ser difícil, una vida un poquito muy saturada, ¿no? De acontecimientos, de actos sociales.
A veces sí, pero también es interesante porque puedes encontrar y conocer gente, sí, mucha gente. Uh-huh. Y sí, es interesante, a veces fatigante.
Cansado. ¿Te hubiese en algún momento gustado ocupar su lugar, ser tú la embajadora?
No. Por ningún minuto, no. Un momento, no. Nunca. No. A mí me gusta más trabajar en educación, trabajar con personas, con familias, y no con la diplomacia. Creo que también para mí, no soy muy buena para la diplomacia, como para mí es difícil ocultar lo que pienso y lo que siento. Y ese no es lo mejor cosa para diplomático. Así que...
Bueno, quizás sea ese el problema de por qué la mujer no avanza más, ¿no?
Pero como hemos dicho al principio, habría que oír más la voz
de la mujer.
Sí.
Bueno, vamos en camino de ello, poquito a poquito.
Bueno, agradecerte tu presencia y deseamos que no sea esta la última, sino la primera
de muchas
visita que hagas a Radio Separad y a nuestro programa.
Gracias.
Muchas gracias, Topa. Gracias.
Bueno, Edna, se terminó. Se nos han quedado un montón de preguntas por hacerle, pero bueno, el próximo día traeremos más cosas, más entrevistas y...
Como hemos dicho al principio... este espacio nos gustaría compartirlo con vosotros y esperamos vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Tenemos una dirección de mail que es lashijasdeeva@radiosefarad.com. Repito, lashijasdeeva@radiosefarad.com, donde podéis escribirnos y nos encantaría saber vuestras opiniones. Bueno, adiós y oya.
Adiós, Edna. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo.